Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de noticias, 15 minutos de información trabajada en red entre radios libres, comunitarias, colectivos sociales y comunicadores sociales. Hoy con los siguientes contenidos. En el Estado español, Podemos e Izquierda Unida a contrarreloj para un acuerdo de coalición electoral. Bolivia denuncia la instalación de una base militar de Chile en la frontera. El Parlamento griego aprueba entre protestas en las calles la reforma fiscal y de pensiones. Y tendremos dos reportajes. Por un lado, hablaremos de los movimientos sociales y políticos latinoamericanos que están denunciando un golpe de Estado parlamentario en Brasil. Y luego dedicaremos un tiempo para escuchar a un refugiado. Es la historia de Yusuf y su familia, el viaje desde Siria a la Europa insolidaria. Escucharemos a Yusuf, que nos habla desde un campamento de refugiados en Grecia. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos. Podemos e Izquierda Unida están a contrarreloj para llegar a un acuerdo de coalición electoral. Las dos agrupaciones políticas deben cerrar el acuerdo antes de este martes 10 de mayo si quieren concurrir juntos a las elecciones generales del 26 de junio. El domingo se volvieron a reunir presencialmente los secretarios de organización Pablo Echenique de Podemos y Adolfo Barrena de Izquierda Unida sin que hayan comunicado avances notables en el principal escollo, las listas electorales. La última oferta de Podemos sigue sobre la mesa, 9 diputados y 5 senadores. Izquierda Unida, por su parte, exige entre 8 y 12 personas en puestos de salida de las listas, es decir, los puestos en los que se considera muy factible conseguir el escaño. Tras cerrarse el pacto, ambas formaciones se han comprometido a hacer un referéndum entre sus bases sobre un acuerdo cerrado. Las consultas se celebrarán entre el martes y el miércoles. Bolivia denuncia la instalación de una base militar de Chile en la frontera. El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la instalación de la base militar de Chile a solo 15 kilómetros del manantial Silala, una acción que consideró como ilegal, sobre todo en tiempos de integración de los pueblos. Morales dijo no entender cómo el gobierno chileno, formado entre otras formaciones por socialistas y comunistas, sea militarista. Afirmó que la instalación militar en la frontera es una agresión a la vida y a Bolivia. Evo Morales señaló en su cuenta de Twitter que no estamos en tiempos de coloniaje, de invasiones ni de imperios. Somos pueblos milenarios que viven en democracia, diálogo y paz. Según Bolivia, la base militar viola los convenios internacionales, ya que solo se puede instalar bases militares a 50 kilómetros de la frontera entre países. La nueva base chilena está a tan solo 15 kilómetros de la frontera con Bolivia. El Parlamento griego aprueba entre protestas en las calles la reforma fiscal y de pensiones. Con esas medidas, el gobierno espera cumplir los compromisos con sus acreedores internacionales horas antes de que se reúna el Eurogrupo y tras tres jornadas de movilizaciones sindicales. La mayoría gubernamental, constituida por el partido Syriza y el partido de griegos independientes, consiguió aprobar las propuestas del Ejecutivo por 153 votos a favor frente a los 143 que votaron en contra, solo 10 votos de diferencia. El nuevo paquete legislativo se compone de las reformas de las pensiones, de los impuestos directos y de los indirectos que permitirán ahorrar 5.400 millones de euros anuales. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, dijo ante el Pleno del Congreso que han reformado el sistema de pensiones, pero sin reducir las pensiones principales. Aseguró que para más de 2 millones de jubilados no habrá ni un solo euro de recorte en la pensión. La votación del domingo se llevó a cabo tras tres jornadas de manifestaciones. Hubo una huelga general de 48 horas mantenida por los principales sindicatos helenos que concluyó con protestas el domingo en diversos puntos del centro de Atenas y frente al Parlamento.
Informativo Más Voces.
Movimientos sociales y políticos latinoamericanos están denunciando el golpe de Estado parlamentario en Brasil. ¿Qué está pasando en Brasil? Los gobiernos de izquierda latinoamericanos han constituido en los últimos años un frente común contra los intereses de Estados Unidos y de las grandes empresas transnacionales. A través de sus alianzas han puesto en marcha políticas de apoyo y solidaridad que no son bien vistas por los sectores oligárquicos y más conservadores del continente americano. Pero, ¿cómo acabar con esos gobiernos progresistas y de izquierda? La maquinaria para derrocar los gobiernos progresistas ya se ha probado en países como Honduras, con el golpe parlamentario de 2009, o el también golpe parlamentario contra el gobierno de Fernando Lugo en 2012 en Paraguay. La misma operación quiere llevarse a cabo en Venezuela y en Brasil. De esta opinión son los gobernantes de los gobiernos de izquierda de América Latina, junto a movimientos sociales y analistas sociopolíticos. En Brasil, la derecha del país pretende mezclar varias acusaciones. Por un lado, acusan a la presidenta de un supuesto caso de corrupción en la petrolera brasileña Petrobras y, por otro, la acusan de violar normas fiscales maquillando el déficit en el presupuesto. Hay dos personajes clave para entender lo que está pasando y que están encabezando la operación contra Dilma Rousseff. Uno es el vicepresidente Michel Temer, presidente del partido del Movimiento Democrático Brasileño. El 29 de marzo pasado, su partido decidió salir de la coalición gobernante y atacar a la presidenta. El otro es Eduardo Cunha, del mismo partido que Temer, el hasta el pasado 5 de mayo presidente de la Cámara de Diputados. Ese día fue suspendido por el Tribunal Supremo por sus vínculos con casos de corrupción. Desde la izquierda del Partido de los Trabajadores hablan de un golpe de Estado, bajo la figura de juicio político en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Para Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, lo que ocurre en Brasil es un golpe de Estado, bajo la figura de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Gentili afirma que un eventual gobierno del actual vicepresidente Michel Temer enfrentaría resistencias muy activas por parte de las organizaciones populares de trabajadores y de estudiantes en Brasil.
La estrategia de destitución, un verdadero golpe institucional a la democracia que se está realizando en Brasil, está empezando a generar reacciones y movilizaciones, además de también dejando en evidencia las razones que han llevado tanto a Michel Temer, vicepresidente de la República, como a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, a gestar este golpe. También pone en evidencia que un eventual gobierno de Michel Temer enfrentará resistencias muy activas por parte de las organizaciones populares, de las organizaciones de trabajadores, de los estudiantes, si llegara a producirse el golpe. Y por otro lado, la reacción internacional profundamente negativa que ha tenido este proceso anticonstitucional lleva a que muchos senadores hoy duden de si realmente vale la pena avanzar por esta vía, porque hay que recordar que aunque este proceso de destitución parecería estar basado en los casos de corrupción de la empresa Petrobras, lo que lo movilizó jurídicamente fue la gestión de recursos presupuestarios del año pasado, un tema altamente cuestionable en términos jurídicos, lo que lleva a poner en evidencia que de lo que se trata es básicamente de un proceso que tiene por objetivo destituir a Dilma Rousseff y fundamentalmente dar por terminado el análisis de los procesos de corrupción que involucran a muchos de los diputados y senadores de la oposición o del PMDB, el partido que era aliado a la presidenta Dilma. Esto lleva a algunos senadores hoy a ver que las represalias por votar o por seguir con este proceso ilegítimo puede generarle muchísimas consecuencias.
Era Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
Informativo más voces.
La historia de Yusuf y su familia es como la de decenas de miles de personas que huyen del conflicto en su país natal, Siria, hacia lugares donde esperan ser acogidos y donde quieren poner todo su esfuerzo para comenzar de nuevo una vida en paz. Sin embargo, los países europeos no están respondiendo. Los refugiados se acumulan en campamentos en tierras griegas y turcas donde las condiciones de vida son paupérrimas. La Unión Europea decidió blindarse ante la llegada de estas personas y formó un polémico acuerdo para expulsar a miles de refugiados que han llegado a las islas griegas del mar Egeo hacia Turquía a cambio de miles de millones de euros. Mientras los gobernantes hablan de los refugiados como cifras y mercadean con ellos para impedir que entren en Europa, la vida de estas personas está llena de sentimientos encontrados. Tienen nombre y apellidos, llegan desde un determinado lugar y en su mochila cargan convivencias trágicas, dolor, el sentimiento de pérdida por familiares, amigos, pertenencias. Cargan también el cansancio de un viaje difícil, el desaliento, pero también la ilusión de conseguir lo antes posible vivir una vida digna y en paz. Una de esas personas es Yusuf. Yusuf nos cuenta, gracias al trabajo del programa Irradia en Tenerife, en Radio Pimienta, su historia, la historia de su familia. Lo hace en un castellano aprendido unos años atrás cuando trabajó en Venezuela. Yusuf lleva viajando, huyendo de la guerra, casi 3 años. Camina con su mujer y un hijo. Tiene otros 2 viviendo en Alemania con los que sueña reencontrarse alguna vez. Son 3 años desde que salió de su pueblo natal en Siria, en el que no quedó ni una sola vivienda en pie a causa de las bombas. 3 años después, Yusuf y su familia han gastado casi 4.000 euros pagando a las diferentes mafias y grupos armados para conseguir llegar a Grecia, en la frontera con Macedonia, donde hoy se encuentran sin saber qué será de ellos. Este es un breve extracto de su narración del viaje, de cómo han llegado hasta Grecia tras 3 años de viaje desde Siria. Queremos escuchar las voces de las personas que están viviendo en primera persona esta trágica realidad. Yusuf nos cuenta su historia, la de su familia, su viaje.
Nosotros somos de un pueblito de alrededor de 12.000 personas, ¿no? No quedó una casa, o sea, toda la casa está al suelo. Y tenemos alrededor de 2 años y medio que salimos del pueblo de nosotros, ¿no? Salimos para otro pueblo. Y se vio el problema. Entonces comenzamos, le pagué a uno de los la que hacen la trabanes, el contrabando, la persona, ¿ves? Lo meto nada más, ¿ves? Pagué $1,500 por 3 personas. Una montaña, ¿verdad? Ahí nos dejaron. Entonces llegaron otro carro, ¿verdad? Uno volteo, nos caminamos ahí 7 horas. Nos montamos en otro volteo y tuvimos que caminar 20 horas. 20 horas en desierto, 20 horas. Llegamos al mar a las 8 de la mañana. Ahí se apagó el motor, todo el mundo asustado. Había muchos niños y muchas mujeres. Tuvimos que botar todo, ¿ves? La ropa, la maleta, todo.
En el campo de refugiados donde se encuentran en Grecia, Yusuf dice que se vive como los animales.
Aquí tenemos 1 mes más o menos y 10 días más o menos así. La gente se vive en un sitio, hay como 700 personas. La gente vive como animal, esa es la verdad. La comida no está muy buena. Un pan en la noche y un pan con dulce en la mañana y el mediodía. Bueno, esas baguetas, no sé qué, todo no se come. Y la gente no tiene real para comprar comida, la verdad. No vimos pollo, no vimos carne, no vimos nada, que no, esa panito y eso. Bueno, yo te digo una cosa, esa gente, la gente de esta zona, la verdad, son gente buena y ayudan a nosotros, ¿ves? Tú sabes cómo la ayuda de la gente, esa ayuda personal, no es, pero el gobierno no ayuda a nada. El ejército trae esa comida y esa comida, la verdad, no se come. La gente la come, porque a juro van a morir de hambre, pero no se come. Porque nosotros somos humanos, no somos animales, y la verdad, todo va mal. Y uno no sabe qué va a pasar con nosotros.
Era el testimonio de Yusuf, refugiado sirio desde un campamento en Grecia. Agradecemos a los compañeros y compañeras del programa Irradia en Tenerife, en Canarias, en Radio Pimienta, por ofrecernos este testimonio de Yusuf. Aquí terminamos el boletín, el informativo Más Voces. Agradecemos vuestra atención. Regresamos mañana con más noticias y, por supuesto, con muchas más voces.
La estrategia de destitución, un verdadero golpe institucional a la democracia que se está realizando en Brasil, está empezando a generar reacciones y movilizaciones, además de...
La gente vive como animal, esa es la verdad. La gente dice que fuera que no han quedado abajo de la bomba, mejor que no llegar a donde uno está ahorita en ese sitio.